En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Y no dejamos la política catalana porque hay un asunto más que debemos tratar. Les puede sonar novedoso. La cuestión es que una vez el presidente catalán Quim Torra sea inhabilitado, Esquerra no quiere perder poder. En ese ejecutivo, Esquerra y Junts son socios, pero ante sus desavenencias y sobre todo después de las negociaciones con el PSOE para la investidura, cuando sus ex líderes están en prisión o huidos de la justicia, pues esa brecha se ha abierto aún más, la cual no sabemos hasta dónde puede llegar. Por eso mismo, en el partido de los republicanos, hoy han querido llamar la atención de los de Junts para enviarles mensajes de aviso. Nos lo cuenta Esmeralda Ruiz.
En Esquerra Republicana le dicen hoy a Quim Torra que una vez el Supremo haga efectiva previsiblemente su inhabilitación, decisión que se alargará todavía en el tiempo, que los movimientos que se hagan en el seno del Ejecutivo Autonómico no sean unilaterales, que no se decida una reestructuración sin contar con ellos, básicamente con ese único objetivo de frenar a Pere Aragonès, que sería a cargo del Ejecutivo de manera temporal. Marta Vilalta ha hablado hoy en una entrevista en Europa Press y, sin negar la evidente fractura entre los socios de gobierno, sí que les dice a los de Junts per Catalunya que solo una estrategia de actuación conjunta seguirá preservando esa unidad.
Porque ya sabe el presidente de la Generalitat que tiene nuestro apoyo y que cuenta con nosotros para defender su figura y su opción de garantizar la libertad de expresión ante cualquier acción que llegue o decisión judicial que llegue. Creemos que lo mejor es poder hablarla, poder valorarla, poder debatirla y poder dar una respuesta conjunta. Sí, como gobierno.
Esquerra recuerda e insiste en que el pacto de inicio de legislatura suscrito por Junts per Catalunya tras intensas negociaciones otorga la vicepresidencia a Esquerra, precisamente, y que esa atribución no es modificable en función de la coyuntura política o judicial mientras dure la legislatura. En cualquier caso, los de Junqueras confían en que Torra no acabe dando este paso que en realidad empujaría a Esquerra a una situación muy complicada porque les obligaría a elegir entre asumir el chantaje o ponerse enfrente de Torra con el riesgo de que este, para defenderse, pulse ese botón rojo de unas nuevas elecciones antes de lo previsto con Carles Puigdemont como posible candidato.
Y les contamos dos asuntos más. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que desde su formación van a apoyar las movilizaciones anunciadas en la comarca alicantina de la Vega Baja contra lo que las asociaciones de padres consideran la imposición de estudiar un 25% de asignaturas en valenciano en diferentes cursos, ¿no?, o etapas dentro del instituto. Hablamos de la secundaria, del bachillerato, también de la formación profesional y de la educación de adultos en toda la Comunidad Valenciana, y que será a partir del próximo curso, el 2020-2021. El caso es llamativo si tenemos en cuenta que hasta ahora no se habla valenciano en esa zona, debido a que está permitida por ley la exención de estudiar la lengua como asignatura lingüística. Nayara Fernández.
El próximo 18 de enero, la FAPA Gabriel Miró de la Vega Baja ha convocado una manifestación en Orihuela en contra de la imposición del 25% en valenciano en asignaturas troncales de distintos niveles educativos a partir del año que viene. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha apoyado hoy las movilizaciones y ha vinculado la política del Consell a favor del valenciano con el independentismo catalán.
No queremos que esos países catalanes que quieren imponer desde el independentismo catalán a la Comunidad Valenciana tengan esa vía de acceso a la educación. La Comunidad Valenciana es mucho más que un apéndice de Cataluña.
Lo cierto es que esta comarca de la Vega Baja es castellano hablante y en la zona existe una exención legal para que no se imparta valenciano. En este sentido, desde el PP, la presidenta de los populares en Valencia, Isabel Bonig, ha anunciado que el partido pone a disposición de las familias todos sus recursos jurídicos para que puedan recurrir la medida.
Esta tierra nunca ha hecho del idioma valenciano un motivo de enfrentamiento y confrontación y no lo vamos a permitir. Por eso anuncié, y aquí en el corazón de la Vega Baja, que el Partido Popular va a poner a servicio de toda la comunidad educativa los servicios jurídicos del partido para luchar y defender en los tribunales lo que Puig nos está quitando a los valencianos, que es la libertad de los padres a la hora de elegir libremente la lengua en la que quieren educar a sus hijos.
De este modo, con la aplicación de la nueva ley de plurilingüismo, los alumnos de secundaria, bachillerato, formación profesional tendrán clase de matemáticas, biología o filosofía en valenciano. Para esta casa, para Es Noticia, ha hablado hoy Sonia Terreros, la secretaria general de la FAPA, Gabriel Miró de la Vega Baja. Está negado que desde su federación estén en contra del valenciano, como se les ha acusado. Por el contrario, Terreros ha afirmado que las movilizaciones que han planteado van orientadas a reclamar una enseñanza de calidad para sus hijos.
No estamos en contra del valenciano, además en la Confederación COVAPA, que pertenecemos la FAPA Gabriel Miró, el lema siempre ha sido valenciano sí, castellano también. Y con esto lo dejamos muy claro, porque el ataque que tenemos directamente es que vamos contra el valenciano. No vamos contra el valenciano, vamos contra las imposiciones, el adoctrinamiento y contra algo que es ilógico en una zona que es totalmente castellano hablante.
Además, Sonia Terreros ha confirmado las presiones de algunos partidos como el PSOE para que paren sus movilizaciones, aunque está confirmado que no piensan parar sus planes.
Y un asunto más, y que ya les contábamos antes en titulares, este viernes ha comenzado la segunda fase de la operación salida por Navidad, en la que hasta hoy han perdido la vida un total de 22 personas en 18 accidentes de tráfico, fíjense. Bueno, desde la Dirección General de Tráfico han anunciado que van a intensificar la vigilancia en las carreteras convencionales y que van a aumentar los controles de alcohol, drogas y de velocidad desde hoy y hasta el próximo 1 de enero. Según las previsiones de la DGT, desde hoy y hasta fin de año se van a producir más de 6 millones de desplazamientos, Nayara.
Desde las 3 de esta tarde y hasta el próximo 1 de enero a las 12 de la noche, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo de la segunda fase de la operación salida de Navidad. La DGT asegura que van a desplegar todos los medios humanos y materiales a su alcance para facilitar la movilidad y la fluidez del tráfico, así como el correcto comportamiento de los conductores en carretera. De este modo se intensificará el control a través de las cámaras en carretera para vigilar el uso del cinturón y el móvil al volante, y circularán vehículos camuflados por las carreteras que vigilarán el cumplimiento de las normas de tráfico. Además, por tierra se vigilará el cumplimiento de los límites de velocidad a través de radares fijos y radares móviles, y desde el aire la DGT controlará la circulación con helicópteros y drones. Entre las recomendaciones a los conductores, la Dirección General de Tráfico aconseja levantar el pie del acelerador, especialmente en carreteras convencionales, poner especial atención al salir de las autopistas y autovías, además de extremar la precaución también en los trayectos cortos de las carreteras convencionales. Sobre el alcohol al volante, desde la DGT apelan una vez más a la responsabilidad, y sobre el móvil recomiendan apagar los dispositivos si se va a conducir e instan a los pasajeros a no permitir que el conductor manipule el móvil mientras está al volante.
Fíjense, una de las recomendaciones que directamente, si van a coger el coche, apaguen el teléfono móvil. Vamos a hablar de ello con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Señor Arnaldo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Es una buena recomendación la de apagar directamente el teléfono móvil?
Yo creo que sí. El teléfono móvil es un elemento muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad, pero también en materia de seguridad vial es incompatible. Provoca una distracción, y ya no solamente por mantener una conversación, sino por la utilización de envío de mensajes, la manipulación del teléfono. Y yo creo que sí, podíamos tomar esa medida, pero también yo creo que las empresas telefónicas y las empresas de telefonía deberían incorporar un elemento que en el móvil, que cuando detecte que el vehículo, que el móvil está ya en movimiento, deje de funcionar. Es decir, eso, la tecnología puede ayudar, y no las multas, puede ayudar a mejorar la seguridad vial.
Pero los manos libres, es verdad que ya no utilizamos tanto el teléfono para hablar, sino para escribir, ¿no? Y eso sí que es totalmente claro, incompatible con la conducción. No así el hablar, ¿no? Sí que con el manos libres sí que puedes mantener una conversación sin distraerte demasiado del volante, ¿no?
Bueno, el manos libres también provoca distracción, sobre todo cuando alguien, o determinadas conversaciones, ¿no? Es verdad que podrían plantear esto mismo, el estar hablando con el acompañante, pero lo cierto es que la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas. Y yo creo que en ese sentido es la tecnología. Hay dos aspectos que son muy preocupantes y que no conseguimos reducir el riesgo por la utilización de los móviles y también por el consumo de alcohol y las drogas. Yo creo que la tecnología en este caso podría ayudar de una manera que los teléfonos, por defecto, se pusieran en modo avión, para entendernos, y que no, para poderlo activar, tuviéramos que expresamente manipular el móvil. Lo digo por un acompañante que pudiera utilizarlo, pero también en el tema del alcohol y las drogas, la incorporación obligatoria como el cinturón de seguridad en los coches de dispositivos alcohólicos impiden el arranque a alguien que ha bebido o que han consumido algún tipo de sustancia incompatible con la conducción.
Bueno, hay otra cosa que me gustaría comentar con usted, Mario, que hemos podido leer en la prensa hace unos pocos días. Hablamos de los radares antifrenazo, ¿no? El truco este de que cuando te vas a acercar a un radar, metes el pie en el freno, ¿no? Y dices, ya no me ha pillado, ya no voy a más de 120 o 126, esto ya no me ha pillado. Y se trata de evitarlo, ¿no? Y que incluso nos pillen poniendo el pie en el freno.
Bueno, yo creo que uno de los aspectos que pedimos, y lo digo por las estadísticas que se están produciendo, de la política de utilización de los radares no está dando los resultados deseados y no se traducen en reducción de víctimas y de accidentes. Sí se produce o sí se traduce en un aumento de recaudación, y lamento decirlo, pero es la realidad. Es decir, este año ha habido un incremento tremendo en el número de multas por excesos de velocidad. Y yo creo que hay que revisar esa política sancionadora para evitar que se produzca la situación de riesgo y no actuar a posteriori. Las multas son un fracaso porque actúan a posteriori. Y en este sentido yo creo que hay que revisar primero la ubicación de los radares en aquellos lugares donde realmente el factor velocidad es un factor de riesgo añadido. Y además yo creo que habrá que analizar algunos datos. Por ejemplo, este año, que desgraciadamente no vamos a poder alcanzar el hito de reducir a menos de 1,000 las cifras de fallecidos. Ya hemos superado esa cifra, desgraciadamente, pero sin embargo se han adoptado alguna medida que habrá que analizar. Una de ellas, desde enero, fue la reducción del límite de velocidad en carreteras convencionales. De 100 se pasó a 90 kilómetros por hora. Y es verdad que eso ha supuesto en este tipo de vías una reducción de los accidentes que ya se había iniciado antes de adoptar la medida. El año 2018 en este tipo de carreteras se había reducido. Pero hay un elemento que sí es importante que analicemos, y lo digo por las comunidades donde se ha producido un incremento de accidentalidad y donde ha habido una disminución, y es el efecto que han tenido la eliminación de los peajes en determinadas autopistas. A partir de enero vamos a tener ya otras autopistas como que van a la P7, la P4, que van a ser gratuitas. Y eso ha tenido una incidencia, fíjense qué curioso, y creo que habría que analizarlo. Las dos comunidades autónomas que más han reducido la cifra de muertos ha sido Castilla y León y la Comunidad Valenciana, coincidiendo precisamente el Castilla y León con la gratuidad de la autopista Burgos-Armiñán, y eso se ve que ha habido un trasvase de tráficos pesados, de camiones, de esas carreteras convencionales, como era la Nacional 1, por ejemplo, a la AP1, es decir, a dirigirlos a carreteras más seguras, y eso creo que está teniendo una incidencia mucho más positiva que la reducción de los límites de velocidad.
Es curioso, nos quedamos con ello. Don Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por atendernos, felices fiestas y que tenga una feliz salida y una mejor entrada de año. Seguimos en contacto.
Igualmente, un cordial saludo.
En casa de Herrero, es Rabio.